Bienvenidos sean todos a la hoguera. El podcast donde hablamos de todo y nada a la vez. Yo soy Chris. Y como siempre estoy acompañado de... A ver. Bienvenidos sean todos.
Hola, Vero.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien acá. Oye, nuevamente empezando tarde. Lo siento, soy más alto.
Está bien.
Problemas técnicos. Es que yo insisto, no saben el manso atado que tengo acá con el audio. Ya veros. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué cuentas?
Aquí estamos bien. Estaba trabajando harto en como el tema como de emotes y cosas así para Twitch. Me encargaron de hecho un... ¿Cómo se llama? El batch de... De los subs de un streamer y además 5 emotes. Así que estoy con harta pega.
Ah, qué bueno.
Sí, qué bueno. Eso y estampados de polera y cosas así. Así harta pega, pero entretenido. Me parece bacán.
Qué bueno. Qué bueno que haya harta pega. Mejor que haya harta pega que no haya nada de pega.
Uh-huh. Sí.
Oye, bienvenido a toda la gente que va llegando, que nos está saludando ahí en el chat. Por supuesto. Vamos a nombrar algunas de las personas que nos están viendo en vivo. Está el Mikey Loco. Está el Muelitas, la Fran, el Nacho, el Alexis, Jobit Gamer, que nos siguió recién, Pride Derry, el Cefa Mesina, Shooter, Patrón, y más gente. Así que bienvenidos sean todos.
Muchas gracias. Recuerden compartir la publicación para que llegue más gente.
Sí, compartan. Ya. hoy día tenemos dos temas súper interesantes que dan para mucho. Y yo creo que deberíamos empezar el tiro. ¿Te parece?
Ya. Sí, me parece bien. Sí.
El primer tema de esta noche es la censura. Y por lo general cuando uno habla de censura, uno va directamente a la censura que hace como la ley, por decirlo de alguna forma. Pero ese no es el único tipo de censura que existe. Está la autocensura, está la censura como por presiones por fuera, está la censura de empresas privadas que quieren demostrar ciertas cosas. Así que vamos a hablar de todo eso. Así que, bueno, yo lo primero que quería comentar era efectivamente eso, la diferencia que hay entre la censura legal y la autocensura. La censura legal, por supuesto, es para proteger sobre todo. Por eso tenemos censura en temas complicados, como por ejemplo, y el ejemplo más obvio es como cualquier cosa explícita en la televisión abierta, para que a los niños no les explote la mente, qué sé yo. Uh-huh. En cambio, la autocensura es como, al final nadie te obliga a no hacer ese tipo de cosas. Pero tú lo haces porque depende del contexto donde uno esté, depende con la gente con la que uno esté hablando o compartiendo cosas. Y les voy a dar un ejemplo. Yo considero que en Facebook, por ejemplo, Facebook para mí es una red social donde yo voy a ver como qué está pasando con la gente que tengo de contacto, qué sé yo. Y si de repente veo que alguien comparte una foto así como muy explícita en Facebook, a mí me descoloca. Y no es porque me molesten ese tipo de fotos, sino que me molesta el contexto en donde está. Es como claro. Que yo no voy a Facebook a eso, ¿cachai?
Entonces, como claro, que... si te metí a Tumblr, no te llama la atención porque es una plataforma donde pasa eso. Pero Facebook está hecho para otro tipo de público, como para otras cosas.
Así es.
Sí, entiendo perfectamente, sí.
Entonces, bueno. Esa es una gran diferencia, que el contexto importa. Y lo otro es la censura como por presión. Presión así como, ya sea social o de comunidades, qué sé yo. Y también tengo un ejemplo que me llamó harto la atención. Que el juego Street Fighter V tiene... Bueno, todos sabemos que todos los personajes del Street Fighter están exagerados. Todos los hombres son ultramusculosos, todas las minas son ultravoluptuosas. Y bueno, hay unos movimientos que son más o menos... Así, ni siquiera sugerentes, diría yo. Pero por ejemplo, el super de la R-Mika. Esta luchadora.
Ah, sí.
Al principio, se pega una palmetada en el trasero y después hace el super. Y el tema es que en la versión original del juego mostraban la palma, la mostraban. Y resulta que cuando este juego llegó a ESPN, cuando estaban transmitiendo los torneos, la gente de ESPN dijeron, no podemos mostrar esto, es demasiado sugerente para los niños, por algún motivo. Y tuvieron que censurarlo y cambiaron el juego para todos. O sea, ni siquiera para la transmisión. Y cambiaron el ángulo de la cámara, lo subieron.
Y ya no como lo de la pose de Tracer.
Ah, uy, esa cuestión fue una estupidez.
Sí, pero esto, bueno, era...
pero esto es algo que pasó así y de verdad fue una censura que afectó a todos. Y eso yo creo que igual una lata, porque podrían haber hecho una, no sé, un build para el torneo. Qué sé yo.
Claro, sí, po. Sí, un build que sea como mostrable en cualquier plataforma. Yo creo que eso está bien. Pero ponte tú, eso me hace recordar el ejemplo del juego Wolfenstein.
Uh-huh.
La versión para Alemania, o solamente para Alemania, era que removieron toda la simbología nazi en el fondo. Todo, porque obviamente en ese país está prohibido por ley.
Exacto. Está así prohibido por ley.
A mí me parece bien en todo caso, porque es un tema país sensible, creo yo. Bueno, y no solamente para ellos, pero en ese país en particular está prohibido porque es algo que incita al odio, básicamente. Aunque sea dentro de una obra audiovisual, que sea una parodia, incluso. Pero bueno, uh-huh. En fin. Y lo mismo, por ejemplo, yo estaba pensando en el límite de edad que tiene Facebook, por ejemplo. Creo que era como de 13 años en adelante, años, un poco sí. Más. Ya, de 13 años en adelante recién puedes tener una cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas y sobre todo el tema de los contactos que puedes llegar a agregar a cualquier persona, eso es súper peligroso para los niños. Y de hecho es muy chistoso porque había gente compartiendo cosas como, oye, ¿sabías que el viejito vascuero no existe? Ah. Y como, si tu hijo lo vio, no debería estar aquí, ¿cachai?
Bueno,
como ese tipo de cosas. Y bueno, y Facebook ahora censura el material como sensible, de hecho. Sí. Ahora te muestra como un filtro y tú tienes que apretar que lo aceptas ver como a tu discreción en el fondo.
Uh-huh.
Y eso me parece bien en el fondo, no te lo censuras de plano, sino que
te da una advertencia,
en el fondo te dice si es que tú lo quieres ver o no. Porque a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el tema como de las mutilaciones y todo ese tipo de cosas horribles. De hecho, un contacto mío compartió horrorizado una cuestión de un grupo que decía como algo como del ácido sulfúrico, ¿cachai? Y salía como fotos de gente quemada, ¿cachai? Y decía que era como la cura al feminismo. Así, horrible, horrible. Chuta. Horrible, horrible. Sí. Oh, es el tipo de cosas que tenéis que denunciar.
Claro.
En el fondo. Horrible. Así que, bueno, en fin.
Bueno, hay otro tipo de censura también que es la censura ideológica. Y se ha dado mucho... Bueno, en el tema que yo más conozco, que en los videojuegos. Por ejemplo, en el caso de Nintendo en particular, hay ciertas empresas que hacen la traducción, pero más que la traducción, la localización. Y a veces cuando a la empresa encargada de hacer la localización encuentra que hay temas muy sensibles en algunos juegos, los cambian. Y yo creo que eso está súper mal. Por ejemplo, Fire Emblem, si no me equivoco. Quitaron varios diálogos porque habían como contextos de abuso infantil, ¿cachai? Pero son cosas que le daban como más profundidad a algunos personajes. Y ellos por decir, oh no, este tema es muy brígido, no lo queremos acá. Y lo vamos a quitar. Y lo quitaron, ¿cachai?
Entonces, pero para eso tenéis la clasificación por edades, creo uh-huh. yo. Como que hay ciertos temas que ya se pueden tratar teniendo cierto... Quizás como este tema de supervisión... Siendo supervisado por los padres, no debería haber problema que los niños pudieran ver ese tipo de temas. Y al final no incitan a ningún tipo de cosa. O que quizá de repente puede que como les muestren temas a los niños que no, que después los papás les tengan que explicar de qué se tratan. Pero no creo que sea tan terrible. O sea, si al final está hecho para cierta clasificación por edad. Pero bueno. No sé, yo me acordaba, por ejemplo, de la censura ridícula, porque ni siquiera yo no veo One Piece, pero recuerdo perfectamente que la versión norteamericana de One Piece, hay un personaje que fuma cigarro, que es Sanji. ¿Sanji? Sí.
Uh-huh.
Y le ponían un Kojak.
Sí.
en vez de un cigarro. Y eso a mí me pareció súper ridículo. Es como, ya, pero si en todo, en casi todas las obras audiovisuales hay gente fumando, si no es tan terrible. Tampoco es como que incite a que tú vayas a fumar, pero bueno, en fin.
En el Doom también son hubo una
cosas
censura.
De ese tipo, o sea.
Me acuerdo. En su época,
¿en serio?
Sí, porque en uno de los mapas, bueno, uno puede ver el mapa del juego así como visto desde arriba, mientras uno está jugando, y una de las habitaciones tenía escondido una suástica. Y era en referencia a Wolfenstein, en realidad no era nada más que eso.
Claro.
Y se quejaron tanto que para las versiones posteriores que salieron de Doom, esa pieza ya no tenía forma de suástica y tenía forma de cualquier otra cosa. Hasta eso.
Qué raro.
Era súper, no sé. Era nada, ¿cachai?
Sí, pues nada.
¿Qué? Yo tenía otro ejemplo.
Me acuerdo que los capítulos de Pokémon. Me acuerdo de los dos capítulos censurados de Pokémon.
¿Ya?
Que uno era era un capítulo que era un concurso de bikinis, ¿cachai? En la playa.
Uh-huh.
Y lo censuraron porque James...
porque le pusieron boobs a James.
Kojiro, claro, salía con un bikini y con boobs falsas, ¿cachai? Y de hecho como que se apretaba al medio y se inflaban más, ¿cachai? Porque eran como inflables, era como un traje inflable, ¿cachai?
Y ese tipo y de humor
ese
es
no lo dieron
en Japón, o sea, no...
Es muy japonés. Uh-huh. Es muy japonés, que Japón da mucho jugo con el tema, o sea, como que a ellos les da lo mismo el tema de la sexualidad, para ellos no es tema.
Sí, po.
Eso es lo que yo admiro, de hecho, de Oriente, que en el fondo no es algo tan terrible, acá lo estigmatizan demasiado.
Uh-huh.
Y en cambio la violencia acá es como súper común.
Sí, esa es la diferencia más grande entre Oriente y Occidente. Va, para Oriente, el tema de la sexualidad es mucho más piola en Japón.
Uh-huh.
Y en Occidente es más peor el tema de la violencia, no sé por qué.
Sí, no, yo lo encuentro terrible en realidad. Pero bueno, el tema es que este capítulo estaba censurado por eso, por el concurso en bikini, porque salía James, digamos, vestido de mujer y con pechugas falsas. Era muy chistoso. Y el otro capítulo que estaba censurado, pero ese era por un tema de salud, era el capítulo que donde se metían adentro de un computador, que es el capítulo donde aparecía Porygon, que era este que provocaba ataques epilépticos.
Ah, pero es que eso yo no lo considero.
En gente que tenía epilepsia.
En realidad.
O sea, igual fue censurado en Occidente, digamos.
Ah, no lo dieron. Porque lo que
no
yo
lo dieron,
supe
no
es
lo,
que después
no lo dieron.
Lo arreglaron y le bajaron el brillo a ese episodio.
Pero eso fue en Japón. Acá nunca lo dieron, lo cortaron.
Sí, estoy seguro que acá
le
bajaron el brillo a todos los episodios que salieron después. De hecho, yo me acuerdo
lo que pasa
que
es que
Pokémon en la tele y cuando hacían ataque y cosas así, bajaba el brillo. Estoy seguro que vi eso.
Pero que eso lo hicieron con otros capítulos. Lo que pasa es que ese capítulo tenía un fondo que iba cambiando como entre como RGB a cada rato, constantemente. ¿Cachai? Entonces era demasiado, era un estímulo visual demasiado fuerte. Ese capítulo no lo dieron acá. De hecho, se cortaron un montón de capítulos que también que tenían armas de fuego. Porque había un capítulo de la zona safari que era donde Ash había capturado todos los Tauros que tenía millones. Y nosotros quedamos como, ¿de dónde sacó esos Tauros? Ya, todos los capturó en la zona safari porque habían unos cazadores que salían con armas. Y eso lo censuraron acá. Entonces, eso fue un tema que fue porque Pokémon llegó a Estados Unidos antes de llegar a Chile. Entonces, la versión estadounidense se tradujo a español. No así, por ejemplo, pongo el ejemplo obvio para mí, que Digimon llegó directo. O sea, Digimon se distribuyó del japonés al inglés y del japonés al español. No del japonés al inglés y al español, ¿cachai?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, en Digimon habían capítulos donde habían armas de fuego y no lo censuraron acá y sí en Estados Unidos, por ejemplo. Porque el tema de las armas de fuego es mucho más sensible en Estados Unidos que acá. Y habían varios capítulos que eran como en aguas termales donde los niños salían casi, se les veía el poto y todo, era que salían en toalla. Y esas cosas las censuraron un poco en Estados Unidos, pero no aquí. Four Kids, sí, Four Kids, eso es culpa de Four Kids, fue lo que censuró más Pokémon. Entonces, por ejemplo, eso es lo que sé yo de mi infancia, que censuraron harto y, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que nunca habían censurado Ranma y medio acá, por ejemplo. Y yo creo que si llegó a Estados Unidos, llegó cortado entero. Así como cuando dieron Evangelion en el 13, más o menos.
Claro. Me acuerdo de otro caso de censura clásico, en el... Uh-huh. En el juego Final Fight, este beat'em up de Capcom clásico, es donde salían originalmente Poison y Roxy eran enemigas mujeres. Y por temas así como que no queremos que haya violencia contra las mujeres, les cambiaron los nombres y les pusieron Billy y Sid. Y de ahí salió el mito de que Poison era como travesti o transexual.
Claro.
Pero lo cual nunca fue así, solamente le cambiaron el nombre.
Fue como para decir, no, si no le estamos pegando a una mujer, ¿cachai?
Exacto. Exacto. El mal, pu.
Ay, esta gente. Sí, pu, súper mal. Pero bueno.
Bueno, y casos más antiguos, en realidad, como el hecho de que Mortal Kombat, la versión de Super Nintendo, tenía sangre blanca. Y al final, porque al final arruina la experiencia, po. Pero bueno, eso era antes de que existiera la SRB, así que igual está bien. Pero claro, ahora con todos estos sistemas que hay para categorizar los juegos, en particular con edad y todo eso, ya no debería haber problema en poner lo que sea en un juego, ¿cachai? Se tenía incluso el rating que es Adults Only de la SRE.
Claro.
Así que,
son pocos los juegos que están en esa clasificación, de hecho, muy pocos. No me acuerdo cuál. Poco. Sí,
está
como que
el
yo
Manhunt,
me sabía como dos ejemplos. Sí, Manhunt, sí.
Ahí está el Indigo Prophecy Director's Cut. Está... ¿Qué más? Este juego de ese edgy que salía a matar a todo el mundo. Porque era edgy. No me acuerdo cómo se llamaba.
Ay, no me acuerdo.
Hatred, ese.
Ah, el Hatred. Sí, por el Hatred. Y me acordé de los juegos de los Leisure Suit Larry.
Sí, Leisure Suit Larry.
Leisure Suit Larry. Leisure. Sí, es un... Sí. El postal, como dice el Jakey, sí.
Pero el postal no lo censuraron, que yo sepa. El postal 2 de...
No, hecho, pero lo pusieron adults only. Por eso.
Ah, ya. Yeah.
Son muy pocos los juegos que son adults only.
Mm.
Pero como que al final es como discreción de la gente que... como en el fondo tú sabís lo que estáis comprando. O sea, bueno, yo que trabajé también vendiendo juegos, la gente no sabe lo que está comprando, claramente. Yo me acuerdo un caso particular de un papá que, bueno, no, yo no sabía que era papá ni siquiera. Fue un caballero que llegó con, mira, ponte tú, no sé, 8 Medal of Honor para darlos en parte de pago. Porque recibían juegos en parte de pago en esa época donde yo trabajaba. Entonces me trajo como 8 Medal, y todos los Medal of Honor son M. Todos. O sea, porque tienen violencia y todo. Me trajo como 8 Medal of Honor y se quería llevar un Call of Duty Black Ops, ponte tú.
Ya.
Entonces, ya me pasó el Medal of Honor, los revisé, ahora estaba una hora revisándolos todos, que estuvieran todos bien y todo. Y se llevó el Call of Duty Black Ops. Y volvió con el Call of Duty Black Ops, que estaba nuevo, abierto y enojado. Y me dijo, ¿pero cómo me vendiste esto? Es un juego súper violento, no es posible. Y es como, pero el caballero vino solo, po. Y me dijo, no, es que mi hijo no puede jugar este tipo de cosas violentas. Pero es como, pero caballero, hay un hombre con dos pistolas en la portada. Es un juego de guerra. Igual que los Medal of Honor que usted me trajo y no me dijo que era un niño, ¿no? Y el caballero se enojó y dijo que no puede ser y todo. Y es como, pero ahí está la clasificación. Dice que es para adultos. De 17 años en adelante. Pero bueno. En fin, la gente no sabe lo que compra, no le... Bueno, hay gente que compra juegos hasta para la consola equivocada, pero bueno. En fin, en el fondo la clasificación, y de hecho ahora con los stickers gigantes ya es imposible que la gente se vuelva a equivocar. Tienen que saber que lo que están comprando puede no ser para niños de cierta edad. Yo, por ejemplo, no le vendía GTA a los niños chicos. Me obligaba a venir con un adulto que me dijera, sí, le voy a comprar esto al niño. Y es como ya, bajo su responsabilidad.
Está bien.
Sí.
Porque,
mira, yo no soy de censurarle cosas a los niños, pero sí creo que las cosas deben ser con discreción.
Claro.
Eso es todo.
Además, yo no creo que porque un niño juegue juegos violentos o algo, se va a volver violento. De hecho, ya está más que comprobado, más que estudiado, que no tiene ninguna relación. De hecho, esta semana, recién esta semana salió otro estudio más confirmando de nuevo lo mismo. Así que es como... Pero sí, está bien tener discreción. Por lo general... Yo cuando era chico, a mí me regalaban los juegos violentos que quería. Jugaba Mortal Kombat, jugaba Street Fighter, después jugué Doom cuando chico. Y y salí una persona demasiado pacífica que no me gusta ni alterarme, ni pelear, ni nada, así que... Entonces, como que...
Sí, no, al final siempre depende de la naturaleza de la persona más que cualquier otra cosa. Definitivamente. Sí, no, yo conozco un montón de gente que vivió jugando puros juegos violentos y no son para nada violentos en la vida real, y gente que nunca tocó un videojuego y mucho más violento que cualquier otra persona. Y al final no se condicen el uno con el otro. El tema es que igual sí se naturalizan algunos tipos como de conductas malas, ¿cachai? Como que los niños no crean filtros, es que dejáis que los críe un videojuego. Ese es el tema.
Claro, o sea, al final todo tiene que estar enlazado con la educación.
Y, exactamente, y igual que con los contenidos de las películas y todo ese tipo de cosas.
Yo considero que la censura y la educación van muy de la mano, porque a veces por no darse la lata de querer educar a gente, prefieren censurar, porque es más fácil. Es más fácil bloquear algo que explicarlo y hacer entender por qué funciona algo de cierta forma, qué sé yo.
Como el tema de la comida, por ejemplo. La campaña que están haciendo de Elige Vivir Sano, donde quieren prohibir ciertos alimentos. Yo creo que es mucho mejor educar con respecto a los alimentos y poner mucho más explícito ¿cómo se llama? Las tablas nutricionales y todo ese tipo de cosas, y como educar a la población y de repente tratar de como generar, como motivar el consumo de comida sana, que empezar a prohibir alimentos.
Sí. Y hablando de los alimentos, yo tengo una visión un poco conflictiva conmigo mismo de que le hayan quitado las mascotas a los cereales. Por un lado, me parece bien que no enfoquen el marketing hacia los niños chicos, de las cosas que hacen mal, como el exceso de azúcar. Pero por el otro lado, también debería ser decisión de los padres quienes compran esas cosas. Es como, no sé...
Es como decir que los papás no tienen nada que decir al respecto.
Claro, entonces por eso es difícil, porque entiendo por qué lo hicieron, y en la mayoría estoy de acuerdo, pero tengo cierto dilema ahí con que digo, pucha, en realidad podrían haber hecho lo mismo, poner la etiqueta, qué sé yo, que tiene mucho azúcar, sin haberle quitado la mascota. ¿Cachai?
Claro.
Porque a todo esto, lo de la etiqueta en el alimento me parece súper bien.
Sí, a mí igual.
Bueno, y no sé, hay gente que le gusta vanagloriarse. Sí, me gustan las cosas que tienen los tres sellos. Como, loco, ¿qué tan alumbrado, risa, loco? Da lo mismo.
Cuando empezaron a salir todos los sellos negros, fue como... Tú veías un pasillo completo de cosas light, llena de sellos negros, de altos en calorías. Sí. Y es como... Ah, ¿usted creía que estaba comiendo algo sano? Sí. No. Todas las cosas light son reducidos en...
Sí.
Pero no significa que sean cosas sanas.
Bueno.
Eso, sí.
Y sabes que, bueno, este tema nació por una conversación que tuvimos el otro día en el Discord con la gente de la comunidad. Que salió un tema que me llamó harto la atención, que yo no lo sabía. Y es que en Cuba, el 2012, se baneó por completo, se eliminó el reggaetón. Lo prohibieron, por ley. Prohibido el reggaetón. Porque no aporta nada. Porque es sexualmente obsceno y agresivo. Mira, no voy a decir quién, para que no lo ataquen, pero alguien dijo que estaba de acuerdo con eso y que le parecía súper bien. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Mira, y me hicieron defender el reggaetón en esa conversación. A mí no me gusta el reggaetón. Me carga. Pero prefiero defender una música que a mí no me gusta a que nadie la pueda escuchar. Yo estoy súper en desacuerdo con banear cosas así. Porque el ejemplo que le di a los cabros el otro día cuando estábamos conversando. ¿Qué pasa si hay un loco que es, no sé, un genio, un científico bacán, que aporta toda la semana, y a fin de mes quiere apagar el cerebro, quiere ir a carretear, quiere ir a perrear, quiere ir a bailar su reggaetón? Se lo va a prohibir a él, que él sabe mucho, él aporta. ¿Pero por qué no puede hacer eso? ¿Por qué se lo va a prohibir? Y por eso, yo creo que al final, lo más importante de esto es educar. Entonces, si tú sabes que el reggaetón es sexualmente obsceno y explícito, edúcate. ¿Por qué eso es malo? ¿O por qué no tenés que aplicar eso en la vida real, entre comillas, que tiene que quedar como si fuera una película, porque las películas son ficción. Quizás las letras del reggaetón también tenés que asumir que son ficción. O sea, no, No es, sí, no es algo que te esté diciendo si tenés que hacer esto. ¿Cachai?
Pero igual yo debo decir algo. Yo lo censuraría en contextos de, por ejemplo, jardines infantiles, colegios como muy, como de cierto curso para abajo, porque de verdad ver una niñita de 4 años que apenas sabe hablar cantando como que dale duro, dale, ¿cachai? Mm. Es como un poco choqueante, creo yo. Niños que ni siquiera tienen educación sexual todavía, que como que están siendo bombardeados con estas cuestiones, me encuentro un poco horrible. O sea, como, no sé, yo cuando era chica en el jardín infantil me ponían mazapán, ¿cachai? Claro. Ahora les ponen reggaetón en las fiestas de como del jardín. Mm. Y eso a mí me choquea, N, pues ver a los cabros chicos como perreando es un poco horrible. O sea, en ciertos contextos yo encuentro que está bien. No se lo podéis prohibir a toda la población, pero de cierta edad para abajo me parece súper inapropiado. Eso es lo que debo decir al respecto.
Uh-huh. Sí, y como te digo, y como lo que hablamos al principio, eso tiene que ver con el contexto. Uh-huh. Porque un niño muy chico no está todavía educado, todavía no tiene el raciocinio suficiente para saber lo que es bueno, lo que es malo. Uh-huh. Entonces, claramente lo está exponiendo algo explícito. Es lo mismo que dijimos.
Y que no es para su edad, no para definitivamente. Su edad.
Claro. Pero yo creo que no es lo suficientemente, no sé, brígido, por decirlo de alguna forma, para censurarlo para toda la gente.
No, definitivamente no.
No.
O sea, es como que te censuraran el metal, ¿cachai?
Exacto.
Es lo mismo. No se puede, ¿cachai? Sí, el metal puede tener algunas letras que son ultra violentas o lo que sea, lo que tú quieras, pero no, no se justifica al final.
Mira, al final lo que nos decía, todo, lo que nos decía este loco, del cual, insisto, no voy a decir su nombre, es que nos decía, está bien, pues a mí no me gusta, es horrible. Loco, podéis recibir exactamente el mismo argumento, ponte, de una persona religiosa, por el black metal, ponte. No, porque hablan de demonios y de los vampiros y de la cuestión. Es como, ¿pero qué tiene? O sea, al final, si tú sabías lo que estás escuchando y tenés criterio, no te vayas a volver vampiro por escuchar black metal, ¿cachai? A lo mejor te vayas a creer medio vampiro, vayas a ser medio edgy, adolescente, pero...
No. Hoy me acordé que hubo una época donde prohibieron jugar juegos de rol.
¡Cacha,
porque era satánico! Hablando de gente que se cree vampiro, yo conocí harto que jugaban vampiro a la mascarada, que se creían vampiro. pero hubo una época donde estaba como súper prohibido y era súper mal visto el hecho de jugar juegos de rol, porque al final como que la gente lo encontraba como un culto. Era como extraño.
Pero bueno,
Sobre todo porque estaba súper de moda vampiro en ese momento. Mm. Entonces, me acuerdo, Montetú, de Sangre Eterna, por ejemplo.
Al punto que yo quería llegar con ese tema de censurar algo que no te gusta, es que entra en esta cuestión de la pendiente resbaladiza, el slippery slope, de que si censuráis una cosa que no te gusta, ¿qué te va a evitar que después censuréis otra cosa que no te gusta? Después otra más, y otra más. Es como, mira lo que le pasa a China, loco. China tiene todo censurado. Debe ser terrible allá, la gente que... Los extranjeros que van para allá siempre tienen que usar VPN para meterse a internet, porque si no pueden meterse solo por las páginas que permite el gobierno, ¿cachai?
Conozco gente que es youtuber, que viven en China, y tienen que ocupar VPN para poder postear su contenido.
Claro.
A todo, básicamente. Entonces, y no sé, pues hablando del mismo China, de turismo, dentro de China tenéis que usar VPN para poder mostrar tus cosas al mundo. Es horrible.
No, sí, la censura en China es brígida porque han ido a mandar a arrestar a bloggers por escribir cosas de oposición política en su propio blog, ¿cachai?
Sí.
Así, no, esa...
De hecho, el tema de la net neutrality un poco me hace pensar que pronto puede que en Estados Unidos esté pasando lo mismo.
No, la net neutrality va más por un tema comercial.
Sí, como del acceso a la red misma. Sí,
sí, no tiene nada que ver con la...
Esta semana Burger King se mandó un comercial súper bueno con respecto a eso.
Uh-huh.
A ver si al final del podcast de repente lo podríamos comentar o mostrarlo o algo así, porque es como una versión súper didáctica de mostrar por qué necesitamos net neutrality, básicamente.
Bueno, yo he leído harto sobre la net neutrality y sabéis que logré entender ambos argumentos, de por qué sí y por qué no. Y es un tema más complejo de lo que parece a simple vista. Como lo positivo que vi de la oposición a la neutralidad de red, haciendo un paréntesis cortito, Es que permitiría ¿sí? que, o sea, si se volviera así como mucho más transparente todo y que el gobierno no se metiera entre medio, podrían salir muchas más ISP con muchas más, como más competitivas que están ahí en el mercado, que te ofrezcan así como yeah. cosas realmente buenas, porque ahora todas tienen que ofrecer lo mismo, sí o sí, ¿cachai? Entonces lo que hace yeah. que el mercado sea como igual para todos. Entonces sí, si no existiera esa neutralidad, podrían salir ISPs que ocupen la neutralidad como su punto alto de marketing, ¿cachai? Y podrían ser más baratas, podrían ofrecer más cosas, qué sé yo. Eso es como lo positivo que podría tener. Pero bueno, es uh-huh. un tema complejo, en realidad. Eso, no me quiero meter sí. más ahí.
No, pero es un tema complejo y también sí. puede tener que ver un poco con el tema de la censura, entonces, por eso como que lo metí un poquitito en el tema. Pero sí, la verdad es que la censura en exceso me parece terrible. El tema es como crear filtros, creo yo. Uh-huh. Como el tema de crear filtros para ciertas como ciertas edades, cierto tipo de público, el hecho de poner como disclaimers y todo ese tipo de cosas, yo creo que es como la manera de hacerlo.
Sí, y
en el fondo, como hacerlo todo como a criterio de la persona.
Y sabéis que en los juegos, insisto, es lo que yo más cacho. El año pasado, sobre todo, se dio mucho. Entre el 2015, no, entre el 2016 y el 2017, se dio mucho uh-huh. de que varios creadores de juegos se autocensuraran para no ofender, ¿cachai? Y esa cuestión a mí me molestaba caleta. Es como, pucha, teníamos un personaje que a lo mejor tenía muchos cotes, no, lo vamos a tapar, para que la gente no se ofenda.
Ah, sí, bueno, es que...
Y esa, a eso voy con la autocensura, temas, sí. autocensura como por presión social.
Sí.
Porque al final pueden terminar censurando cosas que ni siquiera le importan a la gente que juega. Porque hay gente que se queja mucho de algunas cosas y al final no es el público objetivo de algo. Yo creo que
claro.
pasa con casi todo lo que piden censura. O sea, obviamente que la gente que pidió censurar el reggaetón no escucha reggaetón. Obviamente que las señoras, las padres preocupadas de sus hijos que escuchan metal no escuchan metal. Entonces como que no cachan todo el contexto. No son el público objetivo. Y al final, sí. cuando algo se censura o no se censura, no le afecta a la larga. Al final, lo único que le afecta es la persona a la que consume esa cosa.
Sí, el tema como del censurarse por ofender a alguien uh-huh. es súper complicado, porque al uh-huh. final hay muchas cosas que ofenden a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo estaba viendo el tema del cosplay, que siempre me ha interesado mucho, siempre leo mucho al respecto. Uh-huh. Hay mucha gente que está súper en contra de, por ejemplo, las cosplayers que hacen cosplays que son como subidos de tono. Que hacen como versiones sexys de ciertos personajes. Pero la gente que se queja no es el público que consume eso. Igual que obvio. Lo mismo que tú decías ahí. Entonces, obvio que a esas cosplayers les va a ir bien y da lo mismo porque no están como... No están invadiendo el espacio personal de la gente que pues, tú no sé, pues, si hay gente que hace trajes ultra elaborados con armaduras bacanas y todo, esa gente va a seguir teniendo público. No es que una mina con escote les vaya a quitar el público... porque son otras son cosas distintas. O por ejemplo, lo otro que me pareció terrible, el tema del cuando le dicen a cierta persona que por el tono de piel no puede cosplayar de cierto personaje.
Uf. Ya, pero ahí ya nos estamos alejando sí. un poquito de la censura, nos estamos yendo a lo políticamente sí. correcto, que eso ya. Uf,
sí, pero es que también ha estado como súper entrelazado las dos cosas en los últimos años, la verdad.
Claro, eso como la gente tema que se ofende de... es la que pide censura. Y me da claro. risa porque, bueno, ha pasado toda esta controversia con los temas, por ejemplo, con Anita Sarkeesian y todo eso. Que ellos no se la sacan de una forma súper, súper, no sé, como maquiavélica. Así como, yo no te estoy diciendo que censures. Tú puedes poner lo que quieras en tus juegos, pero yo no me hago responsable si la gente no le gusta. Y es como que te manipulan, así como que en realidad te dicen, es como, no, si tú le ponís eso, yo voy a hablar mal de ti, ¿cachai?
Como tenés que seguir como lo que yo te digo, o te puede ir súper mal, es como una amenaza,
como una amenaza,
como disfrazada, es una amenaza disfrazada. Uh-huh. Sí, sí, completamente. Y ha sido súper complicado, porque al final es mucho de los... ¿Cómo se llama? O sea, hay muchos trabajos que no se han llevado a cabo por ese tipo de cosas. Oye, han tenido que modificarse completamente y meter personajes que no tienen nada que ver y que al final no sé. Uh-huh. Como esa cuestión de como tratar de complacer a todo el mundo no funciona. Al final, la idea es llevar tu obra a cabo de la manera en la que tú quisiste hacerlo o la que el equipo quiera hacerlo.
Exacto.
Si al final, eso.
Al final, por ejemplo, si a ti no te gusta ver, no sé, miras muy con mucho escote, qué sé yo, en los juegos, no pidáis que quiten eso, sino que pide que hayan más alternativas, de otra forma.
Claro, ¿sabes? Variedad.
Entonces, en vez de que haya menos cosas, mejor que haya más, con más variedad. ¿Cachai? Porque al final siempre va a haber público para todo.
Sí, po.
Entonces,
claro.
Por eso yo no entiendo a la gente que pide censura en cosas que al final no van a consumir. Es como,
si no, son cosas que no los afectan. A mí, ponte tú, no me gustan los Dead or Alive. Al final son puras minas en bikini, como... es puro fanservice. Pero... obvio que hay mucha gente que le gusta. Yo no voy a pedir que deje de existir Dead or Alive porque a mí no me gusta.
Uh-huh.
No tiene ningún sentido. Y aún así me gustan los juegos con fanservice. Otro tipo de juegos con fanservice. Pero bueno, es cosa de cada uno. Si al final... Uh-huh. Ah, es súper complicado.
Sí.
Pero bueno. Puede ser.
Pero, no sé, a mí me da mucha lata cuando la gente que crea contenido, ya sea música... arte, qué sé yo, se censura por presiones de gente que al final no los pesca. Que al final no es su
problema. Claro.
Entonces, cuando ceden y cuando se dejan censurar a ellos mismos, me da mucha lata. Me da mucha lata. Porque al final entramos de nuevo a esa cuestión, a la del slippery slope, a la pendiente resbaladiza de que si me censuraron una cosa, ¿por qué no me van a censurar la siguiente, y la siguiente, y la siguiente?
Así es. Sí. Eso es lo que pasa.
Así que, en general, yo opino que tiene que haber menos censura y más educación. En general.
Sí, yo creo que esa es como el... como, uh-huh, como la conclusión de todo.
Sí.
Me parece bien. Yo no soy partidaria de la censura de ninguna manera. Como que
lo único que me parece
siempre
bien,
que
la censura, como dije al principio, son cosas que afecten directamente, así como a alguien. O
que sean como discurso de odio.
Claro.
Ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Sí, como todos los tipos de discursos de odio y cosas que tienden contra la libertad del resto de la gente, creo yo que no son válidas.
Uh-huh.
Eso es lo censurable. Es como la gente que dice como, ay, pero ¿por qué no tomas en cuenta mi libertad de opinión? Y es como si tu libertad de opinión en realidad es echar al resto para abajo. Yo creo que no. No. Uh-huh.
Así que eso, más opciones, sí, menos censura, más educación y paren de ofenderse por lo que no les gusta.
Sí, más paciencia, más aceptación, creo, sí, yo.
Insisto, que me hayan hecho defender el reggaetón causó que yo hablara de esto.
Yo detesto el reggaetón, lo detesto, pero aún así estoy súper en contra de que lo censuren.
Sí.
No puede ser.
Mm.
Si no quieres reggaetón, me voy a ir a un carrete donde no pongan reggaetón. Así es simple.
Así es simple.
Por eso yo voy a bailar a la Blondie y no a cualquier otro disco, por ejemplo.
Uh-huh. Chris Presidente dice el Jake. No, no me traigo.
No. 2048.
2048. No. No pasa nada. Eso, no sé si te queda algo más que comentar. ¿Algún caso de censura? Aquí hay
alguna anécdota de censura.
Sí. El juego de lucha, el MMA, la lucha todo vale.
Sí.
De EA.
No, pero es artes marciales mixta. Eso es MMA.
Ah, sí. Sorry, no cacho mucho.
Sí.
Cacha que. ¿Dónde? Ay, en Holanda.
Danish. Porque está el MMA y está el otro. Bueno, es que sí, el MMA en general es como que todo vale. Como acepto como morderle la cara al otro oponente, una
bueno,
cosa así.
El tema es que en Dinamarca, si no me equivoco.
UFC, el que dicen que es como, sí, el que todo vale. Ultimate Fighting Champion, sí, exactamente, UFC. MMA es Mixed Martial Arts, eso. UFC.
No me acuerdo en qué país fue. Creo... Dinamarca, sí, Dinamarca parece. En Dinamarca... censuraron este juego, no porque se agarran a combos, no porque se agarran a patadas, no por nada de la violencia, sino que porque el juego adentro tenía publicidad de una bebida energética y la bebida energética está prohibida allá.
¿En serio?
Sí.
qué random. Demasiado random.
Nada que ver. No.
Hay que ver.
Y al final, EA, en vez de sacar la publicidad, fue como, ah, chao, no vamos a tirar el juego en Dinamarca. Y no lo tiraron.
Pero no sé, vos cambiáis las texturas, sí, nomás y ya.
No, para ahí no valió la pena. No lo hicieron.
Ay, pero qué pavo.
Sí. Ese fue un caso. Era la Rockstar, para los que estaban preguntando cuál era. no sé. Cosas raras que pasan. Eso. Ay, creo que Mass Effect también lo censuraron. Onda, las escenas como entre comillas lésbicas, que en realidad son como humanos con aliens, la censuraron en Singapur. Y bueno, cosas así.
Pero Mass Effect también es M, pues, ¿no?
Sí, po. Sí, po. Pero otros países.
No tiene sentido.
Pero es que era homosexual, pues, por eso. Hay países que están mucho más atrasados en ese sentido.
Sí. Mm. Bueno, en Chile si hubieran sabido lo habrían censurado.
No creo.
¿Cómo son? No, ahora no. O sea, no. De ahora en adelante puede que sí.
Claro, de ahora en adelante puede que sí.
Uf.
No creo.
Pero no me voy a referir a ese tema en este momento. Mm. Chuta. Bueno.
Así que eso es como la conclusión. Eso. Ya.
Sí, me parece una muy buena conclusión, de hecho. Estamos de acuerdo.
Bacán.
Quizás deberíamos pelear más, como para que esto sea más interesante. No,
pero es que este tema no.
Es que yo no, sé que sí, yo... sé, pero es que siempre estamos más o menos de acuerdo en eso varios temas. Entonces, por eso la conversación es como amena. Mm. Así que.
Bueno, pero ahí la gente puede opinar, para la gente que opina diferente, qué sé yo, para la gente que está equivocada. No, mentira.
No, pero es que este tema, como que al final lo más sensato es la conclusión a la cual llegaste tú, de hecho. Aparte que ya en mi programa anterior peleaba siempre, así que estamos bien. Sí, con el Bongor siempre peleamos porque teníamos opiniones de videojueguiles muy distintas.
Ya, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. En este tema nos podemos ir en la ola así, rígido.
Sí.
Que, bueno, el tema le pusimos un nombre simple. Le pusimos vida alienígena, pero en realidad a lo que nos referimos es que haya, si es que hay vida inteligente más allá de la humanidad.
¿Estamos solos en el universo?
Estamos solos en el universo también.
Ese era como el título que le queríamos poner, pero no sonaba bien en el texto. Pero ¿estamos solos en el universo? Esa es mi pregunta.
Mm.
Y no me voy a ir en la bola del aliens. No, aliens. Puede ser, pero no sé, es un tema que daba mucho. De hecho, yo partiría como con hablando como desde nosotros cuando chicos, por ejemplo, porque me acuerdo que lo hablamos el otro día en el chat de voz, pero ahora la idea sería exponerlo dentro del podcast.
Sí.
Por ejemplo, hablamos de los fantasmas y todas esas cosas, y yo no creo en ninguna de esas cosas. Pero yo cuando chica, todas mis pesadillas recurrentes tenían que ver con el espacio. Todos mis miedos. pero más que nada por el miedo a lo desconocido, yo creo.
Mm.
Si me contaban que había como un... No sé, de que a alguien le movieron la puerta y toda la cuestión, era como, ay, ya filo, se lo imaginó, había un gato, ¿cachai?
Claro.
Pero no sé, pues sentí un destello en el cielo y es como, ah, chuta. Pero, no sé, por ejemplo, a mí siempre me aterraba el tema de que fuera a llegar un meteorito a la Tierra, por ejemplo.
Mm.
O cuando me enteré de que el sol de nosotros, en teoría, se está muriendo, en teoría, porque faltan millones de años todavía, pero cuando me dijeron que faltaba un tiempo, no sé cuánto, para que se muriera, yo creí que se iba a morir como en 2 años más. Se iba a extinguir, o se iba a implotar. O algo así, se iba a convertir en un agujero negro. De hecho, tuve miedo al momento en el que prendieron el Large Hadron Collider por primera vez.
Ah, porque había una infinitésima posibilidad de que implotara todo.
De que generara un agujero negro y se tragara todo. Y dije, pero igual eso es una buena manera de morir, porque al final ni siquiera te das cuenta. Así que, bueno. De hecho, con varios amigos como que dije, pues ya, bueno. nos despedimos.
¿En serio?
Sí. Como, puede que pase, no sé, no sabemos nada. O sea, filo con las fechas como ridículas del fin del mundo, para mí es un momento donde de verdad yo creí que se podría haber terminado el mundo, fue cuando prendieron el Large Hadron Collider.
Mm.
Porque al final es un aparato demasiado poderoso y podría haber generado fácilmente algo muy, muy peligroso.
Uh-huh.
Pero al final parece que descubrieron el Higgs boson con el Large Hadron Collider, ¿o no?
O sea, la idea era ver el tema de la antimateria y todo eso. Pero no cacho.
Sí, pero parece, no, parece no, que igual no, hubo un avance con al respecto.
Ya. Yeah.
Pero, por ejemplo, igual yo siempre he pensado que si nuestro planeta en teoría lleva igual tan poco y hay muchos otros sistemas alrededor del universo, ¿cómo no va a haber dentro de todos esos millones de sistemas otro planeta que te pueda alojar vida? Y vida de otro tipo.
Claro, ese es como el argumento más clásico, que porque al final no sabemos qué tan grande o qué tan infinito sea el universo, entonces, por probabilidad, uno puede sacar la conclusión de que sí, el universo es tan grande que ¿cómo no va a existir vida inteligente en otro lado?
Exactamente. Y de hecho puede ser no en base a carbón. Carbono como nosotros, ¿cachai?
Claro.
Puede ser en base a cualquier otro tipo de molécula que no existe acá.
Uh-huh. Claro, porque al final uno, como el pensamiento más base de vida alienígena es como así, aliens que vienen del planeta X en sus naves espaciales y nos vienen a visitar o a investigar o a tirar guerra. Pero,
o esclavizar.
O esclavizar, claro.
Claro, los más pesimistas.
Pero yo creo que ese pensamiento, yo creo que si hubiera eso... Si
es
hubiera
muy limitado, eso, creo yo. Si, muy limitado,
si
creo
si
yo.
Si fuera eso, ya hubiese pasado. O difícil que pase.
Yo creo que nos están observando. O quizás somos tan aburridos que ni siquiera vale la pena observarnos.
Es que al final...
Porque no somos una raza que nos estamos destruyendo nosotros mismos, de hecho. Puede que hayamos sido un experimento fallido. Pues, no sé, puede ser cualquier cosa.
Sí, pues. Mira, el Gouki dice en el chat, dice la teoría de la evolución dice que sí, ya que si nosotros fuimos capaces de desarrollarnos en un ambiente random después de miles de años, en realidad son miles de millones, ¿cómo nos va a pasar uh-huh. lo mismo en otro lugar?
Sí, po. Sí. Sí. Y de hecho, bueno, el otro día lo hablábamos que al final quizás ni siquiera seamos capaces de ver
uh-huh.
a otras formas de vida.
Claro, y esa es una cuestión que yo quería hablar un poquito más adelante, pero ya que la mencionaste, nos vamos a tirar de cabeza.
A lo brígido. O si queréis, si queréis lo retomamos después, porque puedes hablar tú de tu experiencia desde pequeño, porque yo también,
bueno.
como yo me introduje primero a eso.
Bueno, yo cuando chico en realidad no, bueno, cuando chico uno no sabe qué creer en realidad. Pero también le tenía miedo a la idea de toda la cuestión ovni. Sobre todo cuando daban el programa ovni en TVN acá. Yo lo veía así, me gustaba. Era un programa súper bien hecho. Y era un programa así que te hablaba como seriamente sobre el tema. Entonces era bacán.
Un paréntesis, yo le tenía miedo al Día de la Independencia. No lo podía ver. Por si acaso. Les cuento.
Pero de lo que más me acuerdo de esa época es cuando hicieron un video de una supuesta autopsia a un
alien. Oh, sí. Oh, ese video nunca me atreví a verlo completo.
Sí, po. Y cuando chico uno lo ve es como, oh, loco, qué realista se ve esto. Y al final yo desde que vi eso, hubo un tiempo donde no podía dormir sin quedarme mirando por la ventana. Onda, miraba por la ventana así como, ay, si viene alguien, si viene algo de afuera. Y quedaba mirando por la ventana hasta que me quedara dormido. Así que era spooky. Toda la noche me daba miedo.
Oye, todo esto me acordé de algo que necesito decirlo antes de que se me olvide. Pero me dio mucha risa. Que ya que Donald Trump ya lleva como un año siendo presidente de los Estados Unidos, significa que el Área 51 y todo ese tipo de paranoias no existen, porque es imposible de que esa persona se haya quedado callada si es que aprendió todo ese tipo de cosas.
O a lo mejor no se lo han dicho a Trump.
Ah, puede ser.
O a lo mejor saben que Trump es tan peligroso que no se lo han contado.
Sí, es probable, la verdad. ¿Viste? Es que sí.
Ahí destruí la teoría.
Agarraron su aparatito a lo Men in Black.
Claro.
Y le borraron la memoria.
Oye, no. Si les gustan las películas de aliens y cosas así, y si no las han visto, les recomiendo que vean. Hay dos películas que son bien viejas, que son The Arrival, que no es Arrival la nueva, es The Arrival.
Ya, yeah, ya.
Yeah. El otro es Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, y también Arrival. O sea que no es The Arrival, sino que Arrival. Vean las dos.
¿Y está la, cómo se llama, está el caso de los McPherson?
Oh, sí. Pero esa, es que esa es como más...
Pero ese es cuático porque en el fondo se hizo pasar como que era un video real.
Video encontrado.
Que habían encontrado, claro. Sí.
O este género que estuvo de moda.
A mí me dio mucho susto,
el
sí.
El found footage. O los videos claro. Encontrados.
Claro.
Sí. Ah, si ven Arrival, traten de ver la...
Sin los subtítulos que traducen
¿Cómo van a saber eso? Bueno, entre paréntesis, Arrival es una película que trata de que llegan unos aliens y solo se estacionan en una parte y van unos humanos a investigarlo y tratando de comunicarse con ellos. La cosa es que cuando los aliens hablan, en la versión que vi yo, no tenían subtítulos y era bacán porque tú podías tratar como de adivinar lo que estaban diciendo y después caché que había una versión donde tenían subtítulos y te arruinaban toda esa interpretación.
Claro, en el fondo estaba ahí como en el mismo punto de vista que estaban los humanos de la película.
Uh-huh.
Que todo esto hasta el tráiler de la película te lo arruina.
Sí, no vean el tráiler tampoco. Nunca vean trailers, solo vean teasers.
Y si tiene razón el Nacho, se llama Alien Abduction, el del caso de los McPherson.
Sí, Alien Abduction.
Alien Abduction, muy buena.
Muy buena, sí. Yo
hice un trabajo sobre ello en la universidad, de hecho.
Yo la vi cuando chico y me acuerdo de esa película porque unas tías llamaron a mi mamá y pensaron que era de verdad y se asustaron.
Como ese del noticiero, ¿te acordáis?
Era con esa.
Era la del noticiero esa, de que se decían que se estaba acabando el mundo y que estaban cayendo unos meteoritos.
Se llama así la advertencia, Without Warning. Y sale la mamá.
Without Warning. Sí, esa era. De hecho, también, bueno, todas estas películas que estamos nombrando que son como que tratan de parecer como que fueron algo real. Yo me acuerdo que hice un trabajo en la universidad que tenía que ver con eso y hablé también de Cloverfield, por ejemplo. Me gustan mucho estas películas que tienen ese formato porque al final te dan más susto, encuentro yo, que una película que está como súper bien editada y se nota que no es como algo real. Pero bueno, en fin.
Bueno.
Pero a mí me gusta mucho Arrival, quería detenerme en eso, porque no es una de las pocas como fuentes, como o sea, como ciertos como obras de ciencia ficción que no tratan el tema de los aliens encontrándose con los humanos de manera negativa. De que de verdad se ve como de una manera positiva, o sea, no positiva, pero en el fondo un poco más neutral.
Neutra, claro.
¿Por qué el encuentro con una raza que viene de otro planeta va a ser negativo de por sí?
Claro. Es como que piensa...
Eso dice mucho de la naturaleza humana, creo yo.
Sí, pues, al final como que tienden a la guerra.
Claro.
Bueno, a lo que iba yo, que me quería ir en la ola.
Sí, perdón, dale.
No, está bien. Era que al final todas esas teorías que hablamos al principio son basándonos en lo que nosotros podemos percibir. Básicamente lo que podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos ver con la tecnología que tenemos, pero puede haber algo mucho más allá. Pueden haber cosas que no percibimos. Pueden, no sé. Por ejemplo, en este mismo momento podríamos tener criaturas alrededor de nosotros en una dimensión que nosotros no podemos percibir. Por ejemplo. O incluso, sin irme tan allá como en lo que no percibimos, en cosas que no podemos acceder. Por ejemplo, no sabemos qué hay todavía en las máximas profundidades del mar. No sabemos qué hay en el centro de la Tierra. ¿Qué está ahí? Pero claro, esa cuestión de que solo nos estamos basando en lo que podemos percibir, te limita a caleta las posibilidades. Pero si te vas en la ola y te ponías a pensar que quizás hay cosas que están pasando al mismo tiempo, por eso digo que es más o menos metafísico, puede haber muchas cosas que nosotros no tenemos idea. Sí. Y al final, si ya uno se siente insignificante sabiendo lo grande que es el espacio observable, imagínate pensando si hay cosas que no podemos observar que están ahí.
De hecho, sin ir más lejos, la misma cantidad de colores que existen no son percibibles todos por el ojo humano. Claro. Aquí, en este planeta, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, ponte tú, por ejemplo, podrían haber hasta criaturas que ocupan ciertos como rangos de color que están caminando entre nosotros en este momento, ¿cachai? Que no los vemos. Como seres ultravioletas, no sé. Anda a saber tú. Pero, no, el tema de las dimensiones es cuático, como... Cuando caché que hay como 11 dimensiones en realidad, es como, wow.
Y dimensiones que se entienden matemáticamente.
Sí, dimensiones que están explicadas matemáticamente son 11, sí. Si no me equivoco.
Es mucho. O sea, nosotros entendemos apenas 3.
Ay, de hecho, quería detenerme en el video este de Carl Sagan, donde explica el tema de la cuarta dimensión, que lo encuentro demasiado didáctico y maravilloso. Es muy bueno. Sí. Que en el fondo te muestra como si tú fueras como plano. ¿Qué pasa si te pones un objeto 3D encima? Uh-huh. Tú solo eres capaz de percibir una de las dimensiones de ese objeto. Porque tú tienes 2 dimensiones.
Sí.
Es la misma manera en la que nosotros como no podemos percibir objetos que tienen 4 dimensiones. Y yo tuve un par de ramos en la universidad donde me hablaban del hipercubo y la botella de Klein y todo ese tipo de objetos que no son explicables en 3 dimensiones. No existen. Es súper complicado. A todo esto vuelve Cosmos. Sí. Así que, ¡yay! Felicidad. Me encanta Cosmos.
Vean el original también.
Sí, también. Sí. No, pero el tema de las dimensiones yo lo encuentro súper interesante y súper complejo de entender.
Sí. Así que al final, cuando uno empieza a pensar en eso, en que pueden haber cosas mucho más allá de lo que siquiera comprendemos, te abre tantas posibilidades que... Pero insisto, que al final puede haber otra realidad, entre comillas, donde esos mismos seres no nos perciban a nosotros. O puede haber otro paso evolutivo, qué sé yo. Y hablando de paso evolutivo, un comentario que también le había hecho a los chiquillos mientras hablábamos, que era... hablando como de relatividad de la inteligencia, tenemos el... Nuestro ADN es como más del 90% parecido, 98% creo, parecido a los orangutanes.
Ah, sí. O sea,
imagínense cómo nosotros vemos a los orangutanes. Imagínense cómo, cómo un ser un 2% más arriba de nosotros, más evolucionado de nosotros, sería si ellos nos vieran a nosotros como nosotros vemos a los orangutanes.
Claro, si tenemos un ADN tan parecido a los orangutanes, si fuéramos... poquito más evolucionados, sería un cambio tremendo e impresionante.
Sí.
Sí.
Y pensar en eso.
Sí, super gay.
La primera vez que escuché eso, yo me volaron la mente. No estaba ni curado ni nada raro, pero.
me dio mucha risa.
Me lo dijeron y exploté.
Me dio mucha risa el otro día que leí unos artículos de Facebook donde decían. Que en el fondo hay muchos como objetos que estaban como volando por el espacio. Y de repente como que son encontrados de repente por naves o sondas de nosotros y encuentran que tienen elementos orgánicos de la Tierra. Y lo chistoso es que no es que tengan elementos orgánicos y que vengan de otro planeta. Es como, oh, hay vida en otros planetas. No, es como que la mayoría de esos elementos chocaron en algún momento con la Tierra y volvieron a salir. Entonces, por eso tienen elementos terrestres. Entonces, es muy chistoso porque al final decís, no, tienen elementos orgánicos, hay vida en otros planetas. Y es como, no, es vida que viene del planeta Tierra, pero puede ser también, sí.
No, pero lo que oigo yo es que el hecho de decir que hay vida en otro planeta, como frase... quizás no significa mucho para los que esperan que haya vida inteligente en otros planetas.
Claro.
¿Cachai? Porque puede haber vida en, no sé, Venus. Pero ¿qué tal si son unos microbios que no hacen nada, solo viven ahí y reptan y no hacen nada interesante?
A mí lo que me parece interesante, además del tema de la vida en otros planetas, eso sí, más interesante que eso, el tema de los recursos naturales en otros planetas. Ajá. Uh-huh. Porque cuando tú no sé, hoy día empecé a ver el primer capítulo de esta serie que me habías mandado tú. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. La cosa es que hablaban que en el fondo...
Expanse?
Sí. Y hablaban como que hay una pelea por el tema de los recursos naturales.
Ya.
Y que hay planetas que están como completamente... que los están farmeando, básicamente. Porque tienen muchos recursos naturales. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, de hecho, ya creo que se está buscando un planeta que sea como un reemplazo de la Tierra. Creo que lo encontraron, de hecho. Como un planeta que tiene como un, una similitud muy grande con la Tierra, como para emigrar para allá en el momento en el que se nos acaben la, los recursos acá.
Mm. Sí, porque al final siempre hay que buscar dónde sobrevivir. Pues ya, ya uno sabe sí. que la Tierra tiene, entre comillas, los años contados, a pesar de que sean millones de años. Uh-huh. Obviamente hay gente muy inteligente que ya está pensando dónde vamos a subsistir después de que pase eso.
Claro, exactamente. Sí. De hecho, Carl Sagan, de hecho, creo que tenía una frase con respecto a eso, como que ustedes van a vivir en las estrellas. ¿Cachai? Yo no alcancé, pero...
Claro.
Ustedes van a poder vivir allá. Y sí, uh-huh. es súper probable de que en el fondo ya sea necesario en unas cuantas décadas más tener que empezar a planear cómo nos vamos a mover para allá, cómo vamos a traspasar como colonias humanas. Otros planetas.
Claro.
Pero ya creo que encontraron un planeta que es como muy similar. El tema es que estamos muchos años luz de acá.
Uh-huh.
Así que...
Lo otro. Hay como explicaciones de por qué no podríamos saber nosotros si existen. Son varios. Uno, los recursos finitos imponen límite al desarrollo exponencial. Eso igual es lógico porque... Si no hay recursos infinitos, ¿cómo te vas a desarrollar tanto como a poder viajar a otro universo?
Uh-huh.
Lo otro es que existen, pero que la mayoría de la gente no lo sabe todavía. Al final, no hay cómo saberlo en realidad.
Uh-huh.
Lo otro es que existieron, estuvieron aquí, pero ya no.
Se aburrieron de nosotros.
Claro.
Lo cual lo encuentro súper posible.
Lo otro.
Yo insisto, la raza humana es una raza que está condenada a la extinción. Pero es porque nos estamos matando entre nosotros.
Lo otro, lo que dijiste tú, que existen pero que no se comunican con nosotros. Porque no están ni yo, qué sé yo. O hay otra que existen.
Puede que todavía estén buscando maneras de comunicarse.
Exacto, también. Y eso es lo que viene ahora. Existen y se comunican, pero no los oímos. No tenemos cómo recibir su mensaje.
Uh-huh.
Los otros que simplemente han desaparecido. O lo otro es lo que...
Claro, hay muchas
existen,
teorías que dicen
no somos conscientes
que vivieron acá y se fueron.
Uh-huh. La otra es que simplemente nunca han existido. Y la otra es que o somos nosotros los aliens que llegamos alguna vez. O simplemente nunca van a haber aliens.
Puede que dentro de la vida de la humanidad no vayan a haber aliens que se comuniquen con ella también. Uh-huh. Es súper probable.
Uh-huh.
Y que hayan otras razas que están cooperando entre ellas. En otra parte del universo.
Y las últimas dos es que una son inteligentes pero no desarrollados. O sea que no tienen cómo alcanzarnos. Pueden ser como monos. ¿Cachai?
Uh-huh.
Para nosotros. Y la otra que es parecida a la que no lo escuchamos, que ocupan señales encriptadas y no tenemos cómo desencriptarlas.
Mm. A mí me gustan esos experimentos donde mandan como como cápsulas del tiempo, como con cosas de la humanidad para el espacio.
Uh-huh.
Como en caso de que cualquier, si es que alguien, alguna forma de vida inteligente los fuera a encontrar, como que viera como encapsulado como cosas que representan a la humanidad. De hecho creo que como que hay canciones, historias.
La figura de la placa del Pioneer 10. Claro, sale un hombre, una mujer. Y. De hecho, ni siquiera yo entiendo la placa.
Yo tampoco.
De hecho.
Pero hay una cápsula que creo que trae como una canción de los Beatles.
Sí, creo.
No me equivoco.
Sí.
Sí.
De hecho, mira, voy a poner la placa en pantalla. Que es la placa que está en Pioneer 10. No sé si. Yo ni siquiera la entiendo a simple vista. Ahí está. Onda. Claramente entiendo la figura del hombre y la mujer. Pero
no. No me aparece. Ahí está.
Y como que.
Sí,
ya, entiendo que lo de abajo es el sistema solar. Está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, y sale que de la Tierra salió el satélite. Pero las rayitas de al medio y los círculos de arriba, eso no lo entiendo.
Sí, es como que tienen algo escrito en las rayitas del medio.
No sé si,
pero no
a lo
sé
mejor
si
es
como
la distancia,
código, no es como
que la
Morse.
Distancia
O
lo prende al sol, no sé.
Puede ser, no sé. Pero es una placa complicada de dilucidar.
Sí, es como que hay que ponerse a observarla mucho para entenderla sin tener la explicación. Las líneas son como ecuaciones, pero no sé. Yo me siento tonto viendo esto porque no lo entiendo. Al 100%. Pero bueno.
Eso, el Nacho dijo, Across the Universe fue la NASA lanzó al espacio. Muy ad hoc.
Bueno. ¿Y qué más?
La Fran pregunta qué era eso, para que le expliques bien qué era la placa esa.
Es la placa del Pioneer. Voy a dejar ahí un link de Wikipedia, para que lo vean.
Este es como el tipo de cosas que a uno le pasa cuando son como las 4 de la mañana y te ponía a ver como de un artículo de Wikipedia, sí, a otro. O videos de YouTube donde te explican cosas de las estrellas y cosas así.
Sí.
Oh, es terrible. ¿Sabes qué? Algo que yo he pensado siempre, no siempre, y que llevo varios años pensando, de que yo no soy 100% atea, yo creo que soy más agnóstica. Pero soy más capaz de pensar de que existe algo más parecido a los horrores cósmicos de Lovecraft que a un dios como el cristiano. Porque hay muchas de las historias de Lovecraft que hablan como el tema de viajar como a otras dimensiones o a través del espacio y encontrarse con formas de vida inexplicables. Y horrores que son incapaces de ser pronunciados por la voz humana. Oye, a todo esto, los pergaminos del Mar Muerto, como dice el Cefa, como que están empezando como a traducir como los pergaminos que han encontrado en el Mar Muerto, que están como hechos pedazos. ¿Dónde está? Justo lo tenía abierto ese link, de hecho. Sí. Uno de los dos pergaminos del Mar Muerto fue, ¿cómo se llama? Traducido. O encodeado, no sé cómo decirlo. Pero igual es súper loco eso.
Oye, ahí encontré lo de el disco de oro de las Voyager. Que trae saludos en 56 idiomas. Trae mucha música. Muchas cosas. Eso. Está Johnny B. Good.
Por ahí está Across the Universe.
Hay música de todos lados. A ver, no sé si este es el que trae Across the Universe.
¿No?
No, ese no era. No me acuerdo dónde estaba.
Bueno.
Eso. Yo creo que han lanzado varios satélites.
Sí, son varios, definitivamente.
A ver, el que lanzaron con los Beatles es... Escucha, no lo encuentro. Lo siento.
Oh, bueno, no te preocupes, da lo mismo. Eso. Pero... Bueno, se supone que estaban preparando para viajar con otro... como tratar de llegar de nuevo a la Luna o algo así. No me acuerdo cómo es que... Están como preparando otros transbordadores. Como... Porque la última vez que viajaron a la Luna fue hace mucho tiempo atrás. Si no me equivoco. Bueno, no sé. Pero igual es una lata que solamente alcancemos a llegar a la Luna por ahora como personas, digamos.
Claro.
La Estación Espacial y la Luna nomás, y esos son como nuestros dos límites, como seres humanos. Porque por ahora solamente podemos mandar sondas o robots a Marte y al resto de los planetas del Sistema Solar, porque hay algunos que son incapaces, o sea, ni siquiera se pueden llegar a ellos por el tema, por cómo están compuestos, quizás. La adamantium.
Para llegar por primera vez a la Luna, que se sepa. No. Claro, para adamantium, si Rusia no llegó, no puede ser posible.
Ahí está.
Los cosmonautas.
Cosmonautas por sobre astronautas.
Claro.
Por supuesto.
Ah. Oye. Oh, yeah.
A mí me da penita cuando hacen como homenajes a Laika. Me da mucha penita.
Oh, sí. Y al final después se supo que Laika murió casi instantáneamente. Fue triste. Fue muy triste. Lenin está en la luna. ¿Quién está en la luna? Está Elvis. Está Michael Jackson. ¿Quién más está en la luna? ¿Hitler está en la luna?
Sí, Hitler está en la luna, por supuesto. Space Nazis. Pero este tema da para mucho y yo lo encuentro súper interesante. La verdad es que tampoco, mira, yo eso sí voy a hacer una distancia con el tema como de los ovnis y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. No soy de esa gente que anda persiguiendo ovnis y mirando cosas en el cielo y creyendo que son aliens. Porque la mayoría de las cosas que tú ves en el cielo son fenómenos atmosféricos.
Sí.
No puedes ver cosas que están en el espacio muy fácilmente, en realidad. Sobre todo con la cantidad de luz que hay.
Y ojo, entonces, mientras más evolucionaron las cámaras, mientras más HD es todo, menos videos de ovnis se vieron.
Sí. Lenin peleando golpes con Hitler. Pero sí, po, al final ya no hay videos de ovnis. Y de hecho me dio risa hace un par de meses, creo, que lanzaron un cohete, no me acuerdo con qué era, uh-huh, qué tenía el cohete específicamente, pero quedó la embarrada porque en Los Ángeles se vio como la estela del cohete súper clara.
Uh-huh.
Y fue súper raro porque no anunciaron que lo iban a lanzar. Como que tuvieron que dar explicaciones después de haberlo hecho para decir, sí, esas rayas extrañas que vieron en el cielo, era un cohete que lanzamos nosotros, no eran aliens, ¿cachai? Entonces, pero me dio mucha risa.
Ya. Yeah. Oye, bien interesante el tema, daba mucho, como muchas de las cosas que hablamos acá, pero el programa se tiene que terminar en algún momento, así que...
Sí. Eso. Y todavía nos faltan dos secciones.
Sí. Ya, yeah. Vamos a pasar a la siguiente sección que, como siempre, por supuesto, tiene su maravillosa fanfarria que se viene a continuación. Y estas son las noticias que nos llamaron la atención esta semana. Pero, tú dijiste que tenías varias.
Sí, tengo caleta. Bueno, uno de ellos era el tema de los scrolls del Mar Muerto, pero en realidad como que no profundicé mucho en la noticia, pero sé que está lo decodearon.
Ya.
Estos fueron descubiertos por primera vez en la década del 40 y el 50. En unas cuevas.
Uh-huh.
Estaban cerca del Mar Muerto. Y son 900... ¿cómo se llaman? Pergaminos. Esa era la palabra, sí, pergaminos.
Uh-huh.
Hechos en papiro y piel de animal. Y cobre. Bueno, el tema es que son súper como misteriosos. Creo que no han dicho específicamente qué es lo que estaba diciendo, pero tiene como el calendario lunar, se supone, uno de ellos.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, es eso, como que ya decodearon uno de los scrolls y al final como que no son cosas, o sea, son misteriosos porque no sabían qué era lo que tenían. Pero al final, al parecer, es como contenido súper como banal, pero estaban escondidos, en el fondo. Eso.
Qué loco. Yo no, sí, no he investigado mucho sobre los pergaminos del Mar Muerto. Igual me gustaría saber más al respecto. yo tengo una noticia que igual tiene un poco que ver con nuestro primer tema de la censura, que es una noticia que encontré absurdamente ridícula. Así, mal. Mal. Se la puedo mostrar en pantalla para que vean que es cierto. Dice: la gente quiere que cambie la palabra en español para negro porque piensan que es racista.
Ay, sí.
Ojo, esto es del lunes 22 de enero del 2018. No lo estoy inventando, no es antiguo. Y
lo
todo
vi,
partió...
Un tweet que había retuiteado todo.
Todo partió por un tweet. Todo partió por un tweet que está aquí. De una niña que ella es hispana. Está buscando a su perro. Dice, negro is missing. O sea, negro está perdido. Por favor, manda un buen mensaje si alguien lo ve. Y luego la hicieron pedazo en las redes sociales por el nombre del perro. No sé...
Y una mina que es hispana, entonces sí. En el fondo nosotros a todos los perros le decimos cholo, negro,
sí.
Negrito, a tu mira, amigo le decís cacha, el negro.
Y cacha el nivel de los tweets. Este dice, primero que todo, el hecho de que negro todavía sea usado en el español como un color es racista as fuck. Fin. Oh, no puede ser. Le responden. Definitivamente no vas a encontrar a ese perro ahora con un nombre como ese. No, no sé. La gente está loca y al final es súper, no sé si amerocentrista es una palabra. Bueno, en Estados Unidos la gente se centra mucho, no todos por supuesto, pero hay mucha...
En la realidad de ellos.
Hay muchos que se centran en la realidad de ellos. Y no, como que no contextualizan afuera. Y es como, loco, para nosotros la palabra negro no tiene el mismo peso que tiene allá. No significa lo mismo, no lo usamos de la misma forma.
Esto es un color, es un
color. Es un color. Como si el perro se llamara café.
Sí.
Como si se llamara gris. No tiene sentido. Y eso.
Es como si decirle rubio a alguien fuera racista y es como...
Claro.
No.
No.
Y conozco muchos perros que se llaman rucio, ¿cachai? Como... Ah, bueno, gente.
Eso.
Y no, y hay palabras que en inglés significan una cosa y en otro, no sé, hay países donde cierta palabra puede ser súper ofensiva en otro idioma o en otro país. No me acuerdo cuál palabra era en específico. Pero hay como varios países de Latinoamérica de repente como que una palabra que tú ocupas en el día a día significa vagina en otro lado. ¿Cachai?
Por ejemplo, a los Enrique les dicen Quique.
Ah, sí,
pero Kike es una palabra que se escribe igual que Kike, K-I-K-E. Es una palabra que es ofensiva contra los judíos. Y como hay mucho hispano en Estados Unidos, había un carrito de comidas que se llamaba el Kike o algo así.
Y claro, también, como Don Quique.
¿No? Claro, Don Quique, una cuestión así. Y es como loco. Lo atacaron caleta porque obviamente lo ven de la otra forma.
Sí, po.
Sí.
Ay, ay, ay. La gente.
Y eso, esa es la noticia que traje, porque es muy estúpida. ¿Ya cuál es la otra que
yo tengo tres noticias más.
¿Tres más? Chuta, ¿ya?
Tres más. Pero las voy a mencionar rápidamente. Uno, encontraron una manera de generar celdas para hacer energía solar.
Ya.
De manera orgánica. Celdas orgánicas. Y en el fondo, como que vaya a poder incorporarla a cualquier tipo de superficie. Onda, podría tener un chaleco que absorbe energía solar. ¿Cachai? Entonces, eso es como un gran hallazgo porque va a requerir menos energía para sintetizar el material mismo de las celdas y a la larga va a hacer que sea mucho más sustentable el tema de utilizar energía solar.
Uh-huh.
Eso.
Bueno.
¿Puedo mencionar los otros dos?
Dale, yo acabo de encontrar una noticia que me llamó la atención.
Ya.
50 Cent, el rapero.
Ya. Yeah.
Cent.
Sí.
El año 2014 sacó un disco y aceptó bitcoins para que lo compraran.
Ya.
Y ahora revisó eso y tiene 700 bitcoins. Y luego dijo, oh, se me olvidó que había cobrado en bitcoins. Y ahora tiene 700 bitcoins, que son más de 7 millones de dólares.
Chuta.
Y el loco.
Oye,
el loco
pero
se
¿no
olvidó.
Está desplomándose el bitcoin ahora?
No desplomándose. Ha bajado de su pico, pero desplomándose no.
Ah, ya. Había mucha gente que empezó a decir, no tengo que ir a minear Bitcoin ahora, y es como, ya no vale la pena.
Lo chistoso de la noticia era que se dio cuenta así como, chuta, se me había olvidado esto, mira.
Sí.
Eso fue lo chistoso de la noticia. Ya.
Bueno, tengo una acá, que se ha clonado por primera vez un mono.
¿Ya?
Sí. Los primeros primates que se usaron, o sea, que se clonaron usando la misma técnica que se hizo para crear a Dolly, la oveja.
La misma técnica que se usó para crear a Dolly.
Sí, Dolly.
¿Ya?
Sí. Y... ¿Hace cuánto fue que nacieron? Nacieron hace muy poquito, sí, hace 8 y 6 semanas atrás. En el fondo nació un mono, sacaron las células de... O sea, no... Creo que en el fondo como óvulo como que lo clonaron, no estoy muy segura con cuál fue la técnica en específico, pero lo tienen tienen un par de semanas de diferencia. Fue en China. Se llaman Zhongzhong y Huahua. no son estrictamente los primeros primates en haber sido clonados, pero son los primeros que fueron clonados utilizando esa técnica en específico.
Yeah.
El single cell nuclear transfer.
Oye, todo el tema de la clonación y la modificación de ADN, uff, es un tema.
Se viene lo eugenics.
Tema complicado.
Miedo. Sí. Hay una serie que yo vi y que tenía mucho que ver con ese tema como de mejorar como la raza de manera genética.
Uh-huh.
Se llama Orphan Black. Muy buena. Uh-huh. Veanla. Es media distópica, eso sí, en ese sentido. pero es muy buena. el mono chino tiene razón. La piña. El mono chino.
Ah, como ella es la buena china. Dolly.
Claro. Y el único, bueno, el otro dato que tengo, en el fondo no sé si ustedes sabían que se encontró o se fabricó por primera vez un cuarto tipo de chocolate.
¿Cuarto tipo?
Porque está el chocolate de leche, chocolate amargo, chocolate blanco, y ahora está el chocolate rubí.
¿Rubí?
Que es un chocolate que tiene un tono rosado natural. Que son unos granos de cacao que fueron descubiertos hace poco. Y que el chocolate se ve de un color rosado. De hecho, si quieres te mando para que muestres la foto.
Uh-huh.
Y Kit Kat ya generó su primer barra de chocolate hecho con ese grano de cacao nuevo. Que en el fondo el chocolate tiene un sabor un poco frutal.
Ah, y le cambia el sabor también. O sea, no es solamente el color.
Sí. Sí, no, porque es un grano de cacao nuevo, distinto al cacao que ya se utiliza. Que de partida el chocolate blanco no tiene cacao, pero bueno. En fin.
Ahí está.
Ahí te puedo mostrar.
Ahí, la noticia es del Kit Kat en particular.
Es sobre el Kit Kat específicamente, porque en el fondo el chocolate se descubrió hace unos cuantos meses atrás, ya creo, durante el año pasado. Pero ahora va a debutar por primera vez en un... Creo que va a haber como un festival o algo así, no me acuerdo, pero en el fondo por primera vez está saliendo como un producto comercial hecho con ese grano de cacao nuevo. Esa es la noticia en el fondo.
¿Y de dónde ese cacao salía?
No sé específicamente, pero probablemente que sea de acá de Sudamérica. Mira, súper caro.
¿Es caro?
Es como muy, muy premium.
Ya. Yeah. Bueno, aquí hay una foto donde salen los cuatro tipos principales de chocolate. Entonces, el chocolate negro, el chocolate de... Uy, negro, qué racista. Chocolate negro, chocolate de leche, chocolate blanco, y ahora el chocolate rubí.
Ahí está. El chocolate proviene de Costa de Marfil, Ecuador y Brasil. Muchas gracias, Nacho. Eso bueno, es. Sí,
ojalá salga más barato traerlo a Chile.
El cacao se hace en... El cacao sale acá en Latinoamérica en general. Es como el único lugar donde se...
Sí.
Cosecha cacao. Y a todo esto se supone que se está acabando el cacao.
Qué loco.
Dicen. Pero yo quiero probarlo alguna vez. Definitivamente. Porque dicen que tiene un sabor medio frutal y que es distinto al resto del chocolate hecho con cacao. Común y corriente.
Hoy estuvieron las noticias.
¿Sí?
Noticias
muy variadas.
Oye, vamos a estar... Se me acaba de ocurrir. Lo voy a anunciar en este momento. Vamos a estar recibiendo sugerencias de estas noticias que les llamen la atención a ustedes, chiquillos, para que los dejen ahí, ya sea en Facebook o en el Discord, junto a su comentario, ¿ya?
Uh-huh.
Eso.
Es una muy buena idea, sí, porque yo de repente encuentro noticias curiosas y de repente no. Uh-huh. Entonces, es mucho mejor que hagan como ustedes, sean los curadores de las noticias.
Sí, eso sí no lo vamos a leer todas las noticias, vamos a elegir. Los comentarios sí los vamos a leer.
Claro.
Ya.
Igual voy a buscar por mi parte siempre en todo caso. Obvio. Pero si no llegan con algo nuevo, mejor todavía. Bacán.
Sí, ahí sumamos.
Uh-huh.
Ya. Y entonces, ¿vamos a leer los comentarios? Con la última parte del podcast vamos a leer los comentarios que nos dejó la gente primero en Facebook. Lee tú primero ahí a Alejandro.
Ya. Alejandro Tolosa. Qué lindo podcast. Me encanta que sigan. Algún día podré escucharlos en directo, pero por ahora me contento hablando por acá. Muchas gracias. Uh-huh. Bien se sabe que cuando algo se vuelve censurado en algún medio, se hace aún más notorio y se masifica aún más por las redes. Al final lo que se quiere evitar sale a la luz sí o sí y se vuelve aún más potente. Eso es verdad. No, sí. Lo hablamos desde ese punto de vista, de hecho.
Pero ese es como el... Tiene un nombre eso, se llama el efecto Streisand. Por Barbara Streisand, que cuando sí. Creo que le sacaron una foto o algo que ella no quería que salieran o algo así, no me acuerdo exactamente la historia. Uh-huh. Pero al final, como ella hizo tanto escándalo por eso, se volvió más popular
y más masivo, sí.
Más masivo. Entonces, a veces cuando pasan cosas así como que uno no quiere que salgan a la luz, lo mejor es tratar de arreglarlo.
Hacer la piola
y arreglarlo.
Sí. Eso. A ver. Así que es una real estupidez el censurar contenido, sea por el medio que sea. Lo que sí estoy de acuerdo es categorizar y analizar los contenidos para orientarlo al público objetivo correcto y sea el propio público quien escoja lo que quiere ver. Es justo la misma conclusión a la que llegamos nosotros. Así es. La estupidez que el gobierno se sienta con el derecho a darle lecciones de paternidad a los padres sobre que esta mierda no es buena y demás. Es una atribución de derecho horrenda y muy añeja. Uh-huh. Una censura que vi personalmente fue en una prueba de lectura del código Da Vinci de Dan Brown en tercero medio, donde a un amigo evangélico la mamá le prohibió hacer la prueba porque el puñetero libro atentaba contra su credo. Ya uno con 16 años ve el nivel de estupidez de aquello, pero bueno. Y de hecho el código Da Vinci es completamente ficción. Sí. A mí me da mucha risa que hay gente que cree que es verdad.
Oh, me acordé. Pero... cuando terminé de leer el comentario lo decía.
Ya, sí. Ya, el final del comentario, vida en otros planetas, déjame decirte que soy...
Que, mejor antes de leer la segunda parte.
Habla al tiro, sí, porque tiene que ver con eso. Sí.
En Estados Unidos, en varias partes, censuraron el libro de Huckleberry Finn, de Mark Twain, porque tiene la palabra nigger todo el rato, y yo creo que está súper mal que lo hayan censurado porque habla del contexto histórico. En el que
producto
el
de su
libro,
época, sí.
Producto de la época, y insisto, no hay que censurarlo, hay que explicar por qué se ocupa ese término. ¿Por qué se ocupaba en esa época? Y bueno, eso fue un tema complicado cuando pasó.
Uh-huh.
Eso.
A ver, vida en otros planetas, déjame decirte que soy bien escéptico en casi todo. Porque me es una posición cómoda. Así que sobre Dios, fantasma o aliens, mi respuesta siempre es quizás. Porque en mi infancia me quebré al aprender sobre el apocalipsis, un dios que castiga o el rapto. Tenía las malditas pesadillas y miedo. Que hasta que finalmente decidí no pensar en esas cosas y no quebrarme por ellas al no saber si son reales o no. Creo que es factible la vida en otros mundos, pero también muero de la risa cuando en documentales le dan un nuevo nivel a la paranoia sobre que viven entre nosotros, el gobierno lo oculta o los videos que acreditan diseccionar aliens. Uh-huh. Me encanta que exista la idea, porque existen miles de trabajos de ficción excelentes sobre estas ideas, pero ahí a vivir en base a ellas y dedicarte a hablar de ella como una ciencia o ufología... No, no me subo a ese barco. Eso sí, de cabro chico era fan del programa de ovnis que daban en el 7. Más que los relatos, me encantaban cómo representaban con dibujos los casos. Era súper creepy, pero geniales.
Oye, grande Alejandro opina igual que nosotros. Así que estamos... Sí. La jodida, de verdad. Todo lo que dijiste estoy súper de acuerdo. Así, al 100%. Y es chistoso, es como si yo hubiera escuchado el podcast antes de comentar. Uh-huh. Quizás él viene del futuro, es un alien. Ignacio Rojas, el Nacho, dice: qué bello que todo vaya maravilloso con el podcast. Dice: la censura es algo bueno cuando es bien utilizado. Generalmente se ve a nivel político aplicar censura para tapar cosas y generar un tipo de control sobre las personas. Exactamente. Cuando se censura información que realmente no es dañina para las personas, sobre todo jóvenes y niños, está mal. Al final les quitas la libertad de aprender y saber de verdad sobre temas relevantes que mayormente la gente lo ve como algo malo, como la homosexualidad, que era lo que hablamos delante. Censuran, uh-huh, por ejemplo, el Mass Effect. Algo divertido que siempre me ha causado ver respecto a la censura a nivel de series es con el anime. Esas censuras que la cámara apunta a otro lado o reemplazan cosas por otras. Por ejemplo, el cigarro de Sanji por un chupete. ¿Sanji? No sé quién es Sanji.
No, el de One Piece.
¿Así se llama?
Sí, era el que decía yo, sí.
Es que no me sale el nombre. Ya. Yeah. Sobre la vida inteligente de otros planetas, soy bastante escéptico en el tema, pero sí existe. Bueno, supongo que quiere decir que sí existe. No como los ufólogos te la pintan o la ciencia ficción. Las bacterias son formas de vida inteligente adaptable que se encuentran en todo el universo. Y eso es lo que dije yo también delante, porque a lo mejor pueden haber como bacterias, pero las bacterias yo no sé si son vida inteligente porque no tienen como conciencia, ¿cachai? O no sabemos, no, pues, al menos
no,
al nivel
no son
de...
bien.
Claro.
O quizás sí.
Y que claro,
no tienen cómo comunicarla.
Como que habría que definir qué es lo que es vida inteligente, pero yo creo que...
Como forma de vida evolucionada, creo yo.
Yo creo que lo que... En lo que nos basamos todos cuando pensamos en eso es una vida similar a la de nosotros.
Claro.
Eso sí, espero por gente que estudia astronomía que puedan tener pruebas de esto futuro gracias a proyectos como el SETI, que nació gracias a la señal WOW, y a Frank Drake con su fórmula de probabilidad sobre existencias de otras civilizaciones. Sin entrar más en el tema, puras falacias de los ufólogos, la ciencia les abre las puertas para demostrar sus teorías, pero no pasa naipe. De los terrícolas, que el podcast planetario les salga pulentoso, un nano para todos. ¿Es un nano? ¿Es algo bueno? Tengo miedo
no,
ahora.
No, es como yo estoy pensando en Mork and Mindy.
No sé.
¿Te acordáis? Hay una serie muy antigua que fue como se hizo famoso Robin Williams, que él era un alien.
No,
¿y si a nano?
No, lo conozco. Ya, pero el Nacho dice
sí,
que sí era.
¿Viste? Sí, era eso. Nano. Que yo pensé que como nano. Pero bueno, no importa, será el saludo de él, ¿cachai? Nunca vi la serie, pero conozco al respecto. Se llamaba Mork and Mindy, creo.
Ya.
Bueno, creo.
Ya, vamos a leer los de el Discord ahora. MD ya. Dice, saludos cabros, solo diré que la censura de One Piece mató la serie en Occidente. Eso.
Ya. Yeah. El FedEx. Hola cabros lindos, la censura me parece horrible en todos los casos. No la tolero ni creo que se justifique. Como dijeron por ahí, uno de los casos más absurdos de censura que conozco es el de Four Kids con One Piece, donde le quitaron partes, sacaron sangre e incluso modificaron escenas como por ejemplo donde Luffy originalmente le disparan clavos, las cambiaron por dados con ventosas. Ridículo. Creo que la vida inteligente fuera de este planeta, espero. No, creo... En la vida inteligente, creo sí. En la vida inteligente fuera de este planeta, espero. Somos muy rancios como para ser lo único en el universo. Ojalá existan y sean superiores a nosotros y así nos puedan guiar a ser una especie mejor. Saludos y que les quede todo lindy.
El Adamantium dice, qué cuático, los dos temas que estábamos conversando el otro día. Pero amigo, las conversaciones
de la vida... Ahí sacamos la idea.
Eran las ideas para esto. Dice, la censura es mala y en ningún caso se justifica. Pierdes la libertad de opinión, libertad de decisión, libertad de prensa, crea realidades alternas que muy lejos de construir, destruye el núcleo moral y ético de las personas. Genera monstruos que justifican el acto de censura bajo la consigna de es lo mejor para la sociedad. Sin embargo, como te dije el otro día, a mí, a Chris, a través de eso se logra obtener un bucle infinito en donde si hay algo que a las esferas de poder les molesta, lo pueden eliminar simplemente por esa misma razón, es lo mejor para la sociedad. Es básicamente un ¿quién quiere pensar en los niños? Sí, creo que hay vida alienígena o algo superior a nosotros. Considero imposible que hayamos salido de la nada y si surgimos del Big Bang, creo que alguien lo provocó. Siento que somos vida en una probeta. Aunque todo esto lo digo basado en supuestos y dudo que alguna vez podamos realmente despejar esta incógnita, sobre todo por el hecho de que en miles de años recién estamos intentando explorar Marte. Postdata. Casos de censura conozco bastantes, pero son muy densos para hablarlo en el podcast, y ya que la mayoría conlleva muertes y sufrimiento. Saludos, chicos. Dale, Vero.
Ya. Muelitas Gaming. Uf, sobre la censura. Puedo decir que debe empezar con nosotros algunas veces. Ver bien qué decimos y hablamos en el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, a tratarse a garabatos en el trabajo... donde hombres y mujeres, en un trabajo entre hombres y mujeres, es reprochable aunque sea de acuerdo. Yo encuentro que en cualquier contexto, trabarse de garabato en el trabajo...
Claro, eso es lo que hablamos al principio, que al final depende del contexto, sin que sea como... O sea, que sea como por acuerdo mutuo más que por otra cosa.
Sí, es que hay veces que hay gente que se censura, por ejemplo, de decir garabato o cosas así cuando hay mujeres alrededor. Yo encuentro que... Bueno, si te expresas así con todo el mundo, debería ser así con todo el mundo. O censurarte como en el contexto en el que estás, no porque haya como mujeres, digamos.
Ah, tú le dices como por el lado así como medio machista, ¿qué puede pasar?
Claro.
Ah, ya.
Sí.
Uh-huh.
Porque claro, si estamos en confianza deberían hablar como hablan normalmente, creo yo.
Hay gente que tiene muchas facetas dependiendo de con quién esté.
Sí, bueno, todos lo tenemos a veces sin darnos cuenta.
Sí.
Quizás la moral la construimos entre todos. Muchas veces, para generar respeto, debemos censurarnos. Respecto a la vida alienígena, uff, ¿cómo vamos a estar solo en este gran universo? Además que existe vida, más inteligente que la nuestra y menos inteligente también. Jeje. Yo creo que somos muy poco avanzados, quizás por eso no se manifiestan las culturas extraterrestres. Solo espero estar vivo cuando el primer contacto ocurra, como la película. Saludos y excelente podcast.
El Kirk dice: yo a veces pienso que de más hay vida más allá. El universo es tan grande. Además, me acuerdo de un comentario de un amigo mío que es bien espiritual en varios ámbitos y conoce también a otras personas que estudian y se meten en estos temas. Me ha hablado de las dimensiones y a veces de planetas y que el ADN del ser humano es como la mezcla de muchas especies de estas dimensiones y planetas. Igual es complejo el tema y es fácil pintar de loco a alguien que diga algo como eso, pero no creo que sea correcto, pues igual yo creo que hay muchas cosas. Dios sabrá. También lo de las cosas que no se perciben normalmente con el ojo humano y esas. Es raro. Yo sí sé que hay muchas cosas que desconocemos. En una de esas, en un lugar lejano, hay vida. Teniendo las mismas dudas sobre la vida lejana que tenemos nosotros. Sí, también son hartas cosas que comentamos.
Ahí está el
Así que,
nano,
eso.
nano.
Oye, voy a pasar al tiro al aviso. Primero que todo, muchas gracias a la gente que comentó.
Oye, sí, muchas gracias por estar aquí.
Oye, sí,
Gracias
muchas
por
gracias.
compartir lo que compartieron.
Sí.
Sigan haciéndolo para que llegue más gente y
Sí. Lo que
vayamos
quería
creciendo.
decir era que para la próxima semana vamos a estar regalando un juego. Muelitas, Muelitas me pasó un código del Diablo 3, la edición completa, el Battle Chest. Lo vamos a estar regalando entre la gente que comente. Así que.
Para PC, ojo.
Para PC, sí. Así que eso, síganos en las redes sociales. Únanse al Discord. Y comente con nosotros. Y eso.
Ya vamos a dar la dinámica de cómo se va a sortear el juego.
Bueno, en realidad va a ser entre los comentarios, pero ahí lo vamos a sortear. No sé si. Yo creo que en vivo después del podcast. Entre los que se queden.
Me
Pero
parece
eso.
bien. ¿Sí?
Ya. Que esté todo muy bien.
Eso.
Nos
Para que
vemos.
inviten gente.
Nos vemos la próxima semana. Se
Nos
cuidan.
vemos.
Chao, bro. Nos hablamos.
Chao, Chris. Cuídense mucho.
Chao.
Chao a todos.
Muy bien, chau.